Domingo pasado estuve hablando del tema el genio de lo indebido. Y ese tema hablaba acerca de que a veces queremos ver a la iglesia como el lugar donde nada más sirven los profesionales. O sea, predica nada más el que es mejor orador, el que sabe más, pues que lo vemos como con más capacidad para eso. El nada más se pueden subir a administrar ciertas personas, como que hay como si tuvieran un cierto, pues no estatus, porque sí hay ciertos requisitos que la Biblia pide, ¿verdad? Que están en Timoteo, ¿verdad? Que son acerca del testimonio, del carácter más que nada, y que sí sepan enseñar. Pero en algunas iglesias, hay un evento y dicen, no, háblenle al que nomás al fulano tal, y él es el ungido o el especial, como para hacer esas cosas. Y ciertamente hay personas que tienen dones, habilidades que les permiten hacer eso. Pero lo que la Biblia nos enseña, hermanos, cuando nosotros vamos a Hechos 2, vamos a leer ahí, y es un pasaje que ya hemos visto. Cuando yo estaba leyendo este, dije, eso lo hemos visto y ya no lo han predicado, pero es bueno recordar otra vez. Hechos 2 nos habla sobre la venida del Espíritu Santo. Jesús había dicho a los discípulos que ellos recibirían poder. Y ese poder iba a estar en ellos cuando viniera el Espíritu Santo. Y en Hechos 2 eso sucede, están reunidos todos ahí y viene el Espíritu Santo a ellos y empiezan a predicar y hablar y la gente se sorprende y dicen, oye, ¿no son estos los que andaban con Jesús? Y empiezan a quedar sorprendidos y algunos piensan que están borrachos también. Y Pedro cuando ve esta situación, él se levanta, empieza a predicar precisamente y les recuerda algo. En Hechos 2:17, Pedro les recuerda que el profeta Joel, o sea, eso que estaba pasando en ese momento ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, ya se había dicho y les dice así, y sucederá en los últimos días. Dice Dios que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños y aun sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, Pedro les está recordando, esto estaba profetizado, que un día el Señor iba a derramar de su espíritu sobre sus hijos y sus hijas, dice aquí, sobre jóvenes y también sobre ancianos. Y entonces ellos iban a profetizar, iban a servir. Así que lo que nos capacita a cada uno de nosotros es el Espíritu Santo. Sí, ciertamente Dios dio dones diferentes a cada uno de nosotros, pero todos tenemos el Espíritu. Si ya hemos creído y somos salvos, hemos invocado el nombre del Señor para salvación, entonces tenemos el Espíritu Santo, tenemos esa promesa del Espíritu Santo. Y tendríamos que sentir y reconocer, ¿verdad? También con nuestra mente, que podemos y tenemos la autoridad en Jesús y también por el poder del Espíritu Santo para hablar de Dios. ¿Sí? Entonces, Adrián nos hablaba de que a veces quieres contratar a una persona especial, tener lugares especiales y todo, pues de alguna manera, para entretener o atraer a la gente. No, es que ese hermano es buenísimo para hablar. No, hombre, cuando él habla, la gente se queda y queremos que ellos sean los que siempre estén hablando. La hermana canta bien bonito, ella es la mejor, que ella sea la que ministre y siempre queremos que sea ella. Pero el propósito de Dios nunca ha sido entretener a la gente. Nunca ha sido así. Entonces, la parte que yo voy a hablarles. En cuando el hermano se refiere al genio de lo indebido, o sea, las personas que parecieran indebidas, se refiere a esas personas que a lo mejor no lucen tanto o no parecen ser tan atractivas como para montar un espectáculo. Porque al final de cuentas, hermanos, esto no es un espectáculo. Lo que hacemos en la iglesia no es un show, no es un espectáculo, ni tampoco hacemos faramallas para que la gente se sienta entretenida y con ganas de volver. No es eso, ¿no? Entonces, cuando él dice la gente indebida, se refiere a la gente que a lo mejor no se ve así y que no tiene esa como chispa y esa, pues sí, o sea, como eso, y dice, no, si tú eres hijo de Dios y has creído, has invocado el nombre del Señor, el Espíritu Santo fue derramado sobre ti también y tú puedes también. Entonces, servir al Señor. Y bueno, Adrián nos hablaba de el genio de lo indebido y él hablaba de gente, no espectáculos, o sea, Dios quiere gente. Gente, no lugares, o sea, Dios está buscando a personas, no un lugar en específico que estuviera muy, muy llamativo. Y lo que yo voy a hablar ahora es gente, no programas. Quiero que piensen ustedes, ya como Iglesia Peniel, sé que hay una generalidad en las iglesias y que también hay particularidades en cada iglesia, así que vamos a ver en específico nuestra iglesia. Piensen en los programas que tenemos. Piénsenlos, por favor. Dígame usted si cree que esos programas que tenemos, si en un determinado momento pasara aquí un accidente y se nos quemara la iglesia. Se quema toda la iglesia, no hay instrumentos. Una vez nos pasó, llegamos y no encontramos instrumentos, ¿verdad? Nos robaron. Pero bueno, imagínense que tuviéramos una, no queremos eso, pero ¿qué pasara eso? Se quemó el lugar, no tenemos instrumentos, no tenemos un lugar. ¿Cree usted de esos programas? Menciónenmelos, por favor. A ver qué tanto conocen su iglesia. ¿Qué programas tenemos? Tenemos programas de escuela bíblica de vacaciones, es un programa. ¿Qué más? Proyecto Cenicienta es un programa que está funcionando ahorita también, ¿verdad? Nos unimos a ese programa, no nació aquí en esta iglesia, pero nos unimos. ¿Qué otra cosa? Los departamentos, sí, pues tenemos la clase para niños, la clase para los medianos, la clase para los adolescentes. Tenemos de manera mensual, una vez al mes, por lo menos se trata de que estén los varones reunidos, las mujeres y también los jóvenes. Los jóvenes es más constante que los demás departamentos. De todos esos programas que acabamos de mencionar, ¿podrían seguir funcionando en algún momento que este lugar desapareciera? ¿Podríamos seguir con ellos? Sí, qué bueno que dicen que sí. Les comento esto porque el hermano decía, él no es que haya hecho un experimento, pero acuérdense que una de las preguntas fue, ¿cómo liberamos al pueblo de Dios para hacer la obra de Dios? Y él en algún momento dado, como estaba en una iglesia muy grande donde él pastoreaba, dice que los hermanos eran bien espléndidos y muy trabajadores. Y dice que prepararon la escuelita bíblica de verano y dice, no, si las hermanas se llevaron una semana en decorar los salones y en hacer todo muy, muy, muy espléndido, muy bonito. Y en decorar salones, en preparar cosas para ese programa. Y la iglesia tenía una cierta capacidad, porque es un edificio, ¿verdad? Aquí tenemos una cierta capacidad también. Y entonces dice que un día uno de los hermanos, después de estar escuchando las predicaciones que el pastor estaba dando y todo eso, se quedó pensando, ¿cómo le podríamos hacer para tener mayor impacto, para llegar a más niños de nuestra comunidad, de los que realmente podemos recibir aquí? Porque estamos limitados por el edificio, o sea, hay un tamaño, ¿verdad? Y se estuvieron pensando y dice, ¿y si en lugar de hacer que ellos vengan, mejor capacitamos a las familias para que por grupos, por núcleos o los grupos pequeños que se manejan en esa iglesia o en algunas iglesias, ¿verdad? Como las células. ¿Qué tal si los capacitamos para que ellos abran una escuelita bíblica? O sea, el mismo material que íbamos a usar aquí, que todos lo conozcan y simultáneamente, por ejemplo, poniendo el ejemplo, ¿no? Elizabeth que vive al sur y la hermana Nancy, pues se ponen de acuerdo y hacen una escuelita bíblica entre esas dos familias allá, con los niños de allá. Y luego al norte que vive en Brisa, Ari, pues nosotros, Selene, pues hacemos otra acá con los niños de acá. Y aquí en esta zona de aquí alrededores de Peniel, pues se ponen de acuerdo a la hermana Olga, Vero, Jamie y hacen otra aquí. Y ellos dijeron, oh, suena bien. Y entonces hicieron eso, empezaron a capacitar a las familias, empezaron a capacitar a los, a, pues a los hermanos que estaban interesados. Y ese verano fue diferente. Ese verano no convocaron a los niños a venir a la iglesia. Y entonces y lo que hicieron fue eso, hacer escuelitas bíblicas en los hogares. ¿Y saben qué es lo que pasó? Cuando ellos registraron la asistencia, ellos se dieron cuenta que el impacto que tuvieron, el alcance, fue mucho mayor de lo que en toda la vida de la iglesia habían tenido. ¿Por qué? Porque es más fácil que tu vecinito vaya a tu casa a que venga a la iglesia, ¿verdad? Yo me he traído a veces a compañeritos de Noé, pero pues no puedo andar cargando con todos. Pero aparte de eso de que es más fácil, la gente le tiene menos miedo, por así decirlo, a llegar a una casa que llegar a la iglesia. Aparte, ¿sabe qué fue algo fundamental? La gente la conoce a usted y no se sienten tan así como. A veces llegas a un lugar nuevo donde desconoces a todas las personas y es así como que, ay, como incómodo, como temerosos. Y entonces, pero si llegan con la vecina que la ven todos los días, pues no se sentían temerosos. Así que el impacto fue mayor. Y entonces el hermano dice eso, ¿cómo liberamos al pueblo de Dios para que haga la obra de Dios? Y la respuesta de él dice, es que yo creo, dice, que hemos estado haciendo las cosas no tan bíblicamente. No están mal los programas, no están mal. Pero fíjense, si ahora vamos a buscar Juan 17. Cuando Jesús está terminando sus días aquí en la tierra y él hace esta oración que aparece en este capítulo, él menciona las cosas que él ya hizo y que ya terminó su obra. Dice, yo te glorifiqué, Padre. Hice esto, 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 esto. Quiero que usted me diga, lo vamos a leer completo todo el capítulo, pero quiero que usted se ponga a pensar en qué momento Jesús dijo, dejé bien organizado tal programa, dejé bien organizado cómo va a ser la iglesia, dejé bien organizado esto, ta, 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 todo lo que hacemos aquí en la iglesia. Quiero que lo piensen bien y que piensen qué es lo que el Señor Jesús y dijo, esto hice y con esto te glorifiqué. Dice así, desde el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, porque cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Primera cosa que el Señor Jesús dice que hizo, he manifestado tu nombre. Eso sí dice Jesús que lo hizo. Seguimos en el versículo 7. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. ¿Qué más dice Jesús? En el versículo 8, yo les he dado las palabras que me diste. O sea, les dio palabra de Dios. Primera cosa dice que les manifestó el nombre de Dios. Segunda cosa, dice, yo les he dado las palabras que tú me diste y seguimos en el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. Tercera cosa que dice que hizo, los guardó, cuidó a estos que Dios le había dado, ¿verdad? El nombre que me diste y los guardé y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición para que las escrituras se cumplieran. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, otra vez lo vuelvo a repetir, les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste para que ellos también sean santificados. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Otra cosa que Jesús hizo, los envió. Los envió al mundo para que ellos cumplieran también la voluntad de Dios, así como Dios mandó a Jesús a cumplir esa voluntad también. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste les he dado. ¿Qué será eso? ¿A qué se referirá Jesús cuando dice, esta es otra cosa que Él hizo, nos dio de su gloria? ¿Qué dicen los discípulos cuando ven a Jesús y dicen, y vimos su gloria como del Hijo unigénito? ¿Y luego qué dice? Lleno de gracia y de verdad. Eso nos dio Dios, gracia y verdad. Gracia para con las personas, pero la verdad de la palabra para predicarla. Es la gloria que el Señor compartió con nosotros, ¿verdad? Y yo en ellos y tú, versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre. Otra vez lo vuelve a repetir. ¿Qué hizo Jesús? Les dio a conocer el nombre de Dios. Y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. De las cosas que dice Jesús que hizo, dígame cuál de las cosas, de esas cosas, tiene que ver con lo que... No está mal lo que hacemos, no quiero que piensen eso. Pero si se fijan, Él no dejó una estructura, no dejó un programa, no dejó nada de eso. ¿Por qué? Porque nos ha dado la libertad que como iglesias veamos cuál es la necesidad y respondamos en base a esa gracia y verdad que nos ha dado, en base a la palabra, respondamos a esa necesidad. ¿Sí? ¿Hay necesidad de trabajar con los niños? Yo creo que sí. Elizabeth me decía, me siento muy cargada porque hay dos niñas en especial con las que estuvimos trabajando durante el tiempo que íbamos allá, que ahorita pues son pues lo que le decimos como tomboys. Sí, sí han escuchado el término. Todavía no se definen como una persona homosexual, pero tienen un aspecto más del otro género. Entonces, pues es eso, se ven más como niños que como niñas. Y en la última escuelita bíblica, la del año pasado, una de ellas sí fue muy directa y me dijo a mí, ¿es pecado? ¿Me voy a ir al infierno? Y con el dolor de mi corazón tuve que contestar, ¿verdad? Y yo digo con el dolor de mi corazón porque duele, porque el evangelio te tiene que confrontar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo te duele la vida de ellos, ¿verdad? Entonces es como que tienes que decir la verdad, pero tienes que decirla con gracia. También por eso Dios nos dio eso, gracia y verdad. Entonces yo le contesté, ¿verdad? Entonces yo creo que sí hay necesidad, hermanos. Esos niños llegaban, y llegaban más allá que aquí. Eso sí es bien notorio. Cuando estábamos allá, nada más nos veían llegar y se dejaban venir todos como hormiguitas ahí. Pues porque a lo mejor estaba más cerca, más accesible o no sé, pero esa es una necesidad. Entonces veamos, hermanos, de nuestros programas cuáles funcionan. Y más allá de eso, cuando el hermano dice gente, no programas, se refiere a lo siguiente. Dice que en la medida que la iglesia empezó a hacer cosas en medio de sus dones, porque dice, es que saben que Dios nos ha dado oportunidades cada día para servir al Señor con lo que somos. Sí, porque Él nos ha capacitado con su Espíritu Santo y con su palabra y nos dice, las oportunidades nos las da, a ti te las da con tu vecino, a lo mejor cuando vas y llevas a tus hijos a la escuela con la persona que hablas ahí. Entonces, te está dando esas oportunidades y dice, en la medida que los hermanos empezaron a dar cuenta que tenían muchas oportunidades fuera de la iglesia de servir al Dios vivo, que servimos también en la iglesia, dice, les fue quedando menos tiempo para participar en los programas que nosotros los profesionales, dice él, diseñamos. Pero ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en lugar de cumplir con el programa de escuela bíblica de la iglesia, estaban cumpliendo con la escuelita bíblica en su casa. Y está bien, también. Entonces nos dimos cuenta que la voluntad de Dios no es que unos cuantos profesionales diseñen el programa para toda la iglesia, sino que cada uno, según el don que ha recibido, dice la palabra de Dios, pueda servir a Dios. Ahora vamos ahora sí a Efesios. Quiero que vayamos a Efesios 4. Porque si es así, pues dirían ustedes, pues entonces, ¿para qué está el pastor y los maestros y los líderes? Y si nosotros podemos hacer eso en nuestra casa. O ellos tienen un lugar, también Dios ha dado un lugar a ellos. Efesios 4 dice así, en el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros, o sea, a cada uno de nosotros, iglesia, a cada uno de ustedes también, se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y luego ya sigue, continúa diciendo algunas cosas y llegamos al versículo 11 y dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito, hermanos? Versículo 12, ¿cuál es el fin de que Dios haya dado profetas, evangelistas, pastores y maestros? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito del pastor, de los maestros, de los evangelistas, de los profetas, es capacitarlos a los demás, a toda la iglesia, para que los que hagan esas cosas, el ministerio, para que desarrollen su ministerio, el propósito de Dios para ustedes, en qué los quiere ver sirviendo, ustedes lo puedan hacer. Entonces dice, el propósito de los maestros es capacitarlos, el propósito del pastor es cuidarlos y capacitarlos, para que ustedes puedan desenvolverse y hacer la obra de Cristo o la que Dios les ha puesto a ustedes para hacer, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Con qué? Hasta que, en el versículo 13 dice, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la finalidad es que todos podamos llegar a esa estatura de la plenitud de Cristo, pero si se fijan, la tarea del pastor es capacitarlos a ustedes. No es el de estar diseñando todo, no es el de estar organizando todo, no es el de estar siendo... Qué bueno que él ayer que pudo compartir con los jóvenes que se acercaron, porque ellos se acercaron, la verdad, eso fue algo bien providencial lo que sucedió ayer. Tenían unos planes y salieron otros, pero son jóvenes que nunca habían escuchado la palabra de Dios y estuvieron escuchando atentos ahí. Qué bueno que él lo haga, o sea, qué bueno que él tenga pasión por eso, pero no que él sea pastor no es lo que Dios le está pidiendo a él como pastor. Dios le va a demandar a él que él los capacite a ustedes para hacer eso. ¿Sí? Entonces dice, Dios quiere gente sirviéndole, no que le hagan más programas. Qué bueno los programas que tenemos, no estamos diciendo que vamos a ser desorganizados, pero sí que ustedes le puedan estar sirviendo. Y una frase que me gustó es que dice, Dios ha puesto en nuestra vida diaria oportunidades y plataformas para extender el Evangelio. Los caminos más eficaces para el ministerio no se encuentran en programas creados para ellos, sino en medio de la gente que les rodea y en el mismo lugar donde viven. Dios les ha dado a todo seguidor de Cristo unos caminos naturales para extender el Evangelio y proclamar su gloria. Caminos naturales, se refiere a la gente con la que usted convive, a la gente con la que usted ve más tiempo. A nosotros nos ve a lo mejor nada más los miércoles o los domingos que nos vemos aquí, pero seguramente usted ve más seguido a otras personas. Esos son su familia, son caminos naturales que Dios le ha dado. Entonces dice aquí, esas oportunidades Dios las tiene. Y más que programas creados para esa gente, para ustedes, para que ustedes vengan aquí, Dios quiere que ustedes sean quienes hagan estas cosas. Ahora, si hay líderes, pues ellos ya vimos cuál es el llamado que tienen, ¿verdad? El llamado de los líderes, pues es servirles a ustedes para que realicen el propósito de Dios en sus vidas. O sea, ¿qué los quiere Dios? ¿En dónde los quiere ver sirviendo? Que los equipe, que los prepare, que los apoye y que los libere. Esa palabra es como que algo que me gusta ahora leerla. Que los libere para que usen todo lo que Dios les ha dado a fin de conocer su gloria. Miren, yo sé que aparte no hemos tenido muy constante la reunión de mujeres, pero si en algún momento ustedes me dijeran, tengo una reunión en mi casa y Vero me dice, ¿sabes qué? Es que ya no puedo ir ahí porque estoy yendo con las mujeres del proyecto Cenicienta. Si yo las quisiera retener, yo no estaría haciendo esto de liberarlas para hacer la obra de Dios. porque entonces nada más las quiero tener ocupadas aquí. ¿Pero qué extiende más el reino de Dios? ¿Tenerlas aquí ocupadas o liberarlas para que ustedes vayan y hagan? ¿Verdad? Entonces, el hermano nos anima a tener cuidado en no permitir que los programas de la iglesia impidan relacionarnos con personas del mundo para presentarles el evangelio. ¿Cómo es esto? A veces tenemos programas toda la semana. Lunes de esto, martes de esto, miércoles de esto, jueves de esto, viernes de esto, sábado de esto, domingo de esto. ¿Y cuándo se relaciona usted con los demás? O sea, ¿cuándo va a tener la oportunidad de presentar? Si todo el tiempo está aquí ocupado, dentro de la iglesia, ¿cuándo va a salir al mundo? Y Jesús dijo, yo no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes, pero quiero que estén ahí porque quiero que ellos prediquen y sean luz en medio de esta generación corrupta, ¿verdad? Que sean luminares. Entonces, cuando los programas en una iglesia impiden que usted cumpla el propósito de Dios en esos caminos naturales que Dios ya le ha dado, que simplemente le ha puesto personas a su alcance para compartirles, entonces la iglesia deja de cumplir su propósito. A eso se refiere el hermano. Sí, no que estemos peleados con los programas, pero tener cuidado. Y realmente aquí, hermanos, pues los programas se han reducido mucho. O sea, ¿qué venimos a la semana? Miércoles y domingo, que son los más, que están fijos, pues, son los días fijos. Otro de las cosas que el hermano trata, dice, Dios quiere gente, no profesionales. Entonces, les digo, cuando leemos este libro de Hechos, que ya ahorita vimos lo del capítulo 2, nos dice, nos damos cuenta de que la venida del Espíritu Santo nunca ha sido para ungir de manera especial a unos cuantos escogidos. Nunca fue así. Es para todos los hijos de Dios. Y sí, sí es una unción sobrenatural sobre todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Usted tiene el Espíritu Santo si ha creído en Jesús. Y luego, ¿recuerdan qué dijo Jesús cuando dice que Él se va? ¿Y qué es lo que iban a hacer los discípulos? ¿Cosas qué? Mayores, ¿sí se acuerdan? Jesús dijo, estos van a hacer cosas mayores. ¿Cómo es posible que un simple ser humano haga cosas mayores que Jesús, que es el Hijo de Dios? ¿Sabían ustedes que las regiones que recorrió Jesús fueron bien cortitas? Porque en realidad, pues andar caminando en esos lugares no llega, pues antes no existían ni los carros, ni aviones, ni nada de eso. Sin embargo, en los primeros 100 años del cristianismo, este se extendió en todo el Imperio Romano. Porque cosas mayores iban a hacer los discípulos. No se está refiriendo al poder sobrenatural que Jesús tiene por ser Dios. Se refiere a lo que cada uno sumando nosotros, si tú sumas a uno y a otro y a otro, la capacidad que con el Espíritu Santo derramado en ellos iban a poder abarcar más, iban a poder hacer más. Porque aparte Jesús nada más estuvo aquí en la tierra, ¿cuánto tiempo? 30, 33 años, le cuentan. A nosotros ahorita a lo mejor pues tenemos una calidad de vida que nos permite llegar, no sé, 70, 80 años, o sea, el doble por lo menos del tiempo que él tuvo, tenemos nosotros. Así que podemos hacer más cosas, no porque seamos más grandes, claro que no, pero el Señor Jesús, perdón, nos invita a que lleguemos a la estatura de Él, ¿sí? Y eso, si Él nos está invitando a eso, no es que nos puso algo imposible, ¿sí? No, no lo puso imposible. Y nos dice el hermano, el Espíritu de Dios se encuentra en todos los discípulos de Jesús y como consecuencia de la forma en que ha llenado el Espíritu a toda la comunidad de la fe, podemos ver cosas mayores de las que viera nadie jamás en el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque antes era nada más Jesús y Él era el que veían hacer milagros y todo eso, pero Jesús, cuando Él se despide de los discípulos, les dice que vayan y que en su nombre echen fuera demonios y que compartan la palabra y Dios les da esa autoridad para hacer esas cosas. Entonces se verían cosas que no se habrían visto también en ese tiempo. Y nos advierte también el hermano y nos pide, ¿verdad? En lo que él redacta en su libro, dice, no seamos tan necios como para confiar la obra del Espíritu a un profesional, así, ¿no? Que hable en un solo lugar y una vez a la semana, porque a veces así los vemos, ah, el super ungido, el que está al frente, ¿verdad? No estoy demeritando el trabajo del pastor, pero nuevamente volvemos. El trabajo de la obra del Señor es de todos, no solo del pastor. No seamos tan imprudentes como para confiarle la extensión del evangelio a una persona determinada en cierto lugar, cuando durante toda la semana el Espíritu de Dios está viviendo dentro de todos los hombres y mujeres de Dios. Entonces, ¿por qué somos tan imprudentes de confiarle nada más esa tarea a una sola persona? Dándonos y el Espíritu de Dios está dentro de hombres y mujeres de Dios, dice aquí, dándonos poder a todos para avanzar el reino de Dios para su gloria. Entonces dijimos, los pastores y líderes tienen su lugar, su tarea es capacitarnos para nosotros avanzar el reino de Dios. Y algo que dice el hermano también es que si nosotros queremos multiplicar el evangelio de la familia de la fe, nosotros tenemos que, o lo que necesitamos, dice, no necesitaremos solamente a un pastor o un equipo de personas en la iglesia. Necesitamos a todo el cuerpo de Cristo edificado en amor según la actividad propia de cada miembro. Entonces nos dice el hermano, pues la intención de Dios al poner líderes en la iglesia, pues nunca fue que ellos planificaran reuniones, sino que ellos equiparan a las personas. Y nos pide también que no nos cuando estemos sirviendo, y fíjense en esto, que no organicemos lo que hacemos, el ministerio, para la gente, sino que movilicemos a la gente, o sea, no para ustedes, porque ustedes ya han creído, ustedes ya son salvos, ya tienen su lugar seguro. La tarea del pastor es movilizarlos a ustedes a hacer el ministerio o servir. Entonces nos dice el hermano, cuando Jesús llegó en su tiempo para ya ir al cielo, él no tenía ni edificios, ni programas que señalar, ni multitudes de las cuales hacer alarde. Entonces el hermano, y me gustó mucho esto que dice él, esta frase, dice, no construyan lugares extravagantes, construyan personas extraordinarias, ¿verdad? Entonces, no que no cuidemos este lugar, sí hay que cuidarlo, pero el trabajo del pastor no es tanto eso, es construir e invertir en sus vidas para que ustedes hagan la obra extraordinaria del Espíritu Santo que Él los va a guiar a ustedes a hacer. Entonces, es lo que decía el hermano Gabriel Orellano, no puede la vida cristiana ordinaria, bueno, no puede ser ordinaria la vida del cristiano porque tiene un Dios extraordinario. Entonces tenemos un Dios extraordinario, hermanos, lo debemos de creer. Entonces nos anima el hermano a pedirle a Dios que nuestra vida cuente, que nuestra vida sirva para extender el evangelio y que proclamemos su gloria hasta lo último de la tierra. Entonces el hermano nos dice, yo creo que hay un camino mejor para hacer el servicio que tenemos que hacer para extender el evangelio, y ese camino mejor son ustedes sirviendo, no esperando siempre venir y ser los que reciben, sino ustedes ir y hacer, porque al final de cuentas eso es lo que dijo Jesús, id y haced discípulos, ¿sí? Entonces hagan discípulos, hermanos, hagan ese trabajo de la obra del Señor. Es más fácil, ayer hablaba con Ever acerca de eso y dice, es más fácil acercarte con alguien que te conoce, que te tiene confianza y que te va a escuchar. Sí es buena las campañas y todo eso, pero hay más impacto de vida a vida, de persona a persona, de relación a relación. Y yo creo que Dios tiene su momento para todo. Hay cosas que pueden funcionar y está bien, pero Dios quiere a usted sirviendo. Lo quiere usted sirviendo y siendo útil para avanzar el reino de Dios. Así que considere las cosas que usted hace y piense cuánto de esas cosas hace avanzar el reino de Dios. Y piense, yo ayer, esta semana tuve dos eventos, así que me dejaron un poquito en shock, así como que pensando mucho y reflexionando mucho acerca de qué estamos haciendo aquí en la tierra, los seres humanos, los cristianos, ¿no? Y el propósito de Dios para mi vida también, o sea, yo sé que ha habido etapas diferentes en mi vida y todo eso, pero estuve reflexionando a la luz de esos dos eventos. Un evento pues fue que nos fuimos a, les comentaba, ¿no? Falleció mi tía, la menor, y mientras estábamos allá y la estaban enterrando, yo no me quise acercar, me quedé a lo lejos abajo de un árbol, pero pude observar algo que me llenó mucho el corazón. Pude ver a uno de los hermanos predicar. Pude ver a otro predicar en la lengua que se habla allá, porque allá se habla en tarahumara. Los oí cantar en tarahumara. Y las tonaditas, yo decía, ah, ese canto es este, porque pues me lo sé en español. Pero ellos estaban cantando en tarahumara. Cuando terminó todo eso, una de las hermanas se acercó conmigo y me abrazó y me sonrió, se puso muy contenta. Ella vivió unos meses en mi casa, porque se vino a estudiar aquí al Instituto Bíblico para volver al pueblo y servir allá. Y mientras estaba acá, estuvo viviendo con Ever y conmigo. Y me saludó muy contenta y todo, y le dije, bueno, ¿y cómo están aquí en la iglesia? Porque mi tío, que era el misionero ahí, tiene años, hermanos, que desde la pandemia que no ha podido regresar. Y esa iglesia desde ese tiempo se quedó sola. Sola de, por decir una cosa, porque Dios está ahí, ¿verdad? Dios está con ellos. Pero le dije, bueno, ¿cómo están cuidando la iglesia? ¿Cómo le están haciendo? Y me dice, no, es que Celso, Valentín y Batista, y me empezó a mencionar nombres, Tino, me dice, ellos predican, son cuatro hombres de la iglesia, ellos predican en tarahumara y todo eso. Y dije yo, es que eso debe ser así, hermanas, no deben depender del pastor ni del misionero. O sea, yo dije, la iglesia ha seguido y ha perseverado ahí porque hubo esos hombres que fueron capacitados y que están ahí, firmes y confiando en Dios. Me dice, ellos predican, y uno de ellos fue el que tradujo ahí, el que estaba hablando ahí en tarahumara durante el funeral. Y la alabanza, le digo, no, me dice, la alabanza, tal hermano, ellos tocan la guitarra, ellos nos dirigen. Ah, le digo, ¿y qué más hacen? Yo así como que dije, pues, ¿cómo está funcionando la iglesia sin el pastor? Y no, me dice, no, dice, de hecho, la semana que entra empezamos escuelitas bíblicas de verano. Hermanos, es una iglesia que la cantidad de niños que reúne, pues es el doble de lo que reunimos aquí. Ellos juntan de 100 a 150 niños. La iglesia no es tan grande y son puros indígenas que no tienen un sueldo mayor al sueldo mínimo. ¿Cómo le hacen? Porque les dan de comer, déjenme les digo. Les dan de comer todos los días, hasta que acaba la escuelita bíblica. Ellos juntan, ellos se proponen ahorrar. Las ofrendas que ellos juntan, como no, ahorita pues no están dándole un pastor ni nada de eso, pero mi tío les enseñó, lo que juntan es para servir aquí mismo, porque él era misionero y a él le apoyaban. Entonces ellos dicen, no, pues estuvimos juntando las ofrendas y ya compramos la comida y ya tenemos material y todo eso. Y yo, dije yo, y sí, ella me contaba eso. Y luego me dice, y los viernes nos juntamos las mujeres y oramos, dice, y los miércoles nos juntamos toda la iglesia, dice, para orar todos y todo. Y eso fue algo que yo me quedé muy sorprendida. Cuando el pastor hace ese trabajo de capacitar a la iglesia y ves el poder del Espíritu Santo, la obra continúa, no la detiene. Por eso la Biblia dice que ni aun el Hades, ¿verdad? Dice, prevalecerá contra la iglesia. No, o sea, la iglesia la puso el Señor y va a prevalecer. O sea, no hay manera de que sea detenida. Y tenemos que confiar y creer eso, que la iglesia no va a ser detenida. Así que yo dije, sí, ya tienen como 4 o 5 años sin pastor, pero siguen y han perseverado y siguen trabajando y siguen funcionando. No quiere decir que no les haga falta el pastor, sí, sí han tenido momentos así. Recuerden que hace como unos 2 años ellos hablaron con Ever y le pidieron que por favor fuera porque tenían una situación fuerte ahí. Y Ever fue, me acuerdo que esa vez Ever fue y estuvo hablando con ellos, que son los líderes, los que predican, y pues les intentó capacitar y todo eso y animarles. Entonces, han tenido situaciones como es la vida, porque pues somos pecadores, el mundo está caído, pero siguen y perseveran. Hermanos, el tiempo de esta iglesia ya es mucho, ya ahorita debería haber más de un predicador. Gracias a Dios por la vida del hermano Adrián, ¿verdad? Pero debería haber más. O sea, no venga nada más para escuchar. Sienta que cada vez que viene usted, Dios le está capacitando a través del pastor para que usted vaya y haga la obra. Así es, hermanos, así debe de ser. Y eso me impactó y me hizo mucho pensar acerca de pues, qué estoy haciendo, ¿verdad? Y porque fue algo que, pues, me trajo mucha nostalgia. Y también mucho dolor, porque también pude ver el daño que hace la ignorancia y también la falta del evangelio en los lugares. También eso es algo que pude ver precisamente con la muerte de mi tía. Pero, y la otra cosa que me causó mucho, todavía traigo a la mente así como revoloteada, tratando de discernir y pensar acerca de eso, pero se los comparto porque algo tenemos que hacer. Y fue porque el día de ayer yo les compartí que me invitaron a dar un tema en la iglesia, en la primera iglesia bautista. Es una iglesia grande y me invitaron a ir ahí y estar compartiendo acerca de misiones con las hermanas. Pues yo me preparé, fui, di el tema, estuvimos muy contentas, hubo mucha comida, todo muy bonito y todo parecía muy bien. Salí de ahí y de manera providencial, pues, porque por lo regular yo soy la que anda en el carro, pero esta vez le dije, a ver, no, pues tú quédate porque tú vas a andar con los niños y tienes que ir con los jóvenes y esto y lo otro. Y me dice, él me lo quedo, sí, tú quédate, pero yo me quedo, si agarro el vivebus, no pasa nada, pues ni modo que no sepa andar en camión. Cuando íbamos estaba la calle bloqueada, yo no supe por qué, pero cuando agarré el vivebus y que se empieza a meter en las calles, me di cuenta, había una marcha del LGTB. Entonces, y yo, ah, esto pasaba. Se para el vivebus y obviamente la mayoría de las personas que se subieron pues eran de ellos. Se suben ellos y yo así como que, ah, así. Y ok. Y no tengo problema con eso, o sea, bueno, con problema de estar donde están ellos, no hay. No, yo respeto, creo que hay un respeto que debe haber aún de nosotros, aunque no estemos de acuerdo, pero porque son imagen de Dios, ¿sí? Son creación de Dios. Lo que me choqueó, hermanos, fue que se sube una mujer mayor, cristiana, y se para y empieza a predicar. Y empezó a predicar y yo dije, qué valiente mujer, porque ya mayor y muy fuerte predicaba ella y todo eso. Pero de repente dijo algo que claro que a ellos les caló. Cuando dijo eso, la empezaron a abuchear bien feo. Y la empezaron a decir, ¿no? Aquí no es iglesia, ya bájese, y la empezaron a tratar mal. Todos, a coro, todos. Y para mí fue algo así como que dije, no, bueno, si esto sigue así, yo tengo que hacer algo porque me preocupó la señora y porque al mismo tiempo así como que me sentía molesta, pero al mismo tiempo decía, no, es que señora, no les hable así tampoco. Entonces era como que no, como que mi mente estaba así como que, yo creo que sí me puse un poquito en shock así, porque hubo un momento en el que le contaba a Ever, se hizo algo como personal entre un hombre y ella. Porque él le decía, no, señora, quién sabe qué, pues a mí Dios me ama, por eso me respeta y no sé qué. Y respéteme usted también. Y la señora le dijo, no, sí te ama, pues por eso te estoy hablando, precisamente porque él está teniendo compasión, tú estás escuchando el mensaje. Pero él no está de acuerdo con tu pecado y odia tu pecado. Y entonces, eso se volvió, todo el camino se volvió, pues, no, una refusilata, no sé cómo decirles. Así que eso es algo que también me impactó. Y le digo, a ver, yo estaba así tan así que, y me puse a orar que Dios le diera así como discernimiento de hasta dónde y de qué hablar y qué decir, ¿no? Y de repente ya no la vi. Le digo, a ver, yo creo que como me puse a orar ya de repente quise buscarla porque me quiero acercar con ella. Y le dije, no supe ni dónde se bajó la señora. Le dije, a ver, así ya no supe. Pero después seguí escuchando todo la conversación de las personas que estaban ahí, que eran en su mayoría pues del movimiento, y fueron muy groseros, fueron muy feos, y me dolió también mucho. Así que eso fue algo que esta semana también me impactó mucho, y digo, Señor, me da un cierto temor pensar que ese es el mundo en el que mi hijo está y mi hija, y es a donde van a ver todo eso. Y dije, y la iglesia tiene que hacer algo. La iglesia tiene que hacer algo, ¿verdad? Porque esa mujer fue muy valiente, pero una gotita sola no hace mucho. Pero muchas gotitas, edificado el cuerpo de Cristo unido, podemos tener mucho impacto. Así que dije, algo tenemos que hacer. Y les comparto eso, hermanos, porque nuestros programas no deben de ser en función de lo que nosotros queramos, de lo que nos gusta a nosotros, de lo que siempre ha funcionado, de que en la iglesia siempre se ha hecho así. No. Piense, hermano, ve a su alrededor, ¿cuál es la necesidad que hay aquí? ¿Cuál es? Y cómo nosotros, Dios nos puede usar para llevar la luz de Cristo, el Evangelio, y que ellos sepan cuál es el camino y dónde hay salvación. de qué manera Dios quiere usar a esta iglesia para las necesidades que hay aquí. A lo mejor Lolita, donde ella anda, Lolita la misionera en África, pues ella verá necesidades específicas de ese lugar. A lo mejor mi familia que está allá en el pueblo que les decía, pues son tarahumaras y ven ellos necesidades. Yo allá lo que decía, aquí hay mucho alcoholismo, aquí están gobernados por el narco, porque es la verdad. Llegando al pueblo luego los vimos pasar y nos saludaron muy contentos con sus armas de fuera y todo. Hay droga, o sea, los niños allá a los 12 años ya se drogan. Entonces dije, bueno, la necesidad es esa ahí. ¿Cuál es la de aquí? Piense, hermanos, es que no estamos puestos aquí nada más para venir a sentarnos. Discúlpenme, no quiero ser ofensiva ni nada de eso, pero tenemos el Espíritu Santo que nos ha capacitado, nos ha sido derramado y el Señor nos ha dado autoridad y nos ha enviado a ser discípulos, a cambiar este mundo. Y el Señor dice, Señor, guárdalos. O sea, Él intercedió porque Él dice, yo no pido nada más por esto, o sea, los 12 que estaba dejando ahí. Yo te pido por los que van a predicar y por los que van a creer más adelante nosotros. El Señor intercedió por nosotros, así que estamos protegidos y resguardados por esa oración del Señor Jesús. Y lo tenemos que creer, porque si no lo creemos vamos a seguir igual y no vamos a hacer nada. Así que, hermanos, pues así termina la clase. No sé si tengan algún comentario. ¿No? Sin comentarios. Bueno, hermanos, piense de verdad, piense cuál es el propósito de Dios para esta iglesia. ¿Qué quiere Dios? Obviamente hay un propósito, ¿verdad? El Señor no hace las cosas nada más porque sí. Algo tenemos que hacer. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, porque nos has regalado de tu gracia, nos has permitido conocer la verdad. Podemos descansar en que tú nos proteges, Señor, en que nos has guardado de este mundo y que el Señor Jesucristo intercedió y lo sigue haciendo por nosotros, Señor. Gracias por su valioso sacrificio, gracias por amarnos tanto, Señor, aun cuando no lo merecíamos, Señor. Pero ayúdanos a ver, Señor, que la gente afuera, aun cuando pudiéramos pensar que están tan lejos de ti, Señor, tiene una necesidad grande de conocerte también, Señor, y de que están en la misma posición en la que un día nosotros estuvimos también, Señor. Ayúdanos también para que ser sabios y ser creativos para guardar la vida de nuestros hijos en cuanto a todas las cosas que estemos viendo en este mundo y que ellos puedan crecer para gloria tuya y bendición de los hombres, Señor, pero también, Señor, que pensemos más allá, Señor, que pensemos en los que no tienen la bendición de tener padres cristianos, que pensemos en aquellos que no tienen la verdad, Señor, y no la han conocido y por lo tanto no pueden invocar tu nombre y nunca serán salvos si no te conocen a ti, Señor. Usa a tu iglesia, Señor, que de verdad crea, Señor, en tu palabra, lo que tú has dicho, Señor, que tu Espíritu Santo mora en nosotros con poder, Señor, capacitándonos a través de tu palabra para llevar tu evangelio hasta lo último de la tierra, Señor. Que tu nombre sea conocido y que toda nación te adore. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.